Muy bien, vamos a empezar.
Se han dado situaciones inéditas o increíbles. Por caso quiero decir que se acabara la merluza.
No me digas que merluza no, mariposa, que yo sí como merluza.
Bienvenidos a Se acabó la merluza, una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad. Con Jorge Tezán y un equipo que aún no se encuentra. No se encuentra.
Hoy presentamos
Venganzas Cruzadas. La de hoy es una merluza especial, atípica. En realidad no vamos a contar un hecho histórico, sino varios que en algún punto se entrecruzan y convergen. Así que tal vez sean varios hechos que desencadenan en uno solo, que nos cuenta algo que deberíamos tal vez tomar con alguna conclusión. O tal vez es uno solo y nada más. Muchos de estos datos son fruto de las investigaciones de don Osvaldo Bayer, que nos dejó en la Nochebuena de 2018. A él y a su eterna irreverencia existencial agradecemos estas historias que hemos ido cosiendo como trenzas. Friedrich Rauch, tal vez lo conozcan como Friedrich Rauch o Federico Rauch, era un militar prusiano que, como muchos militares europeos, elegían pelear para el ejército argentino, algunos por ideales y otros, tal vez, por hacerse de un dinero. Había nacido en Weinheim, Baden, Alemania, en 1790, una región en la que se producen unos interesantes vinos, de ahí la palabra Wein, vino, en el nombre. Rauch, cuyo apellido en alemán quiere decir humo, llegó a la Argentina en 1819, más bien cuando ya todo estaba cocinado en materia de lucha independentista y le habíamos dado la espalda a los luchadores independentistas que andaban todavía por ahí. Pero de inmediato se incorporó al ejército con el grado de teniente segundo por designación del director supremo Juan Martín de Pueyrredón. El tema con Rauch es que, lejos de pretender cruzar los Andes o liberarnos del yugo español, comenzó a participar de las guerras contra los originarios y de las luchas internas que nuestros notorios próceres procuraban evitar. Por ejemplo, tomando partido por Lavalle, el asesino de Dorrego. En 1827 se casa aquí en nuestro país con Narcisa Pérez Millán, que tenía 16 años, mientras él ya portaba 37. Recuerden este apellido, Pérez Millán, porque lo vamos a mencionar más adelante. Ya coronel, Rauch es implacable en la lucha con los ranqueles. Es elogiado y premiado por los hacendados y por los pobladores de la zona, para quienes su presencia, su porte europeo, tras el desplante que le hiciéramos a la nación española con ese asuntito de la independencia, era como volver al mundo. Tal era la admiración que despertaba a Rauch, que el poeta Juan Cruz Varela, hermano de Florencio Varela e instigador de la muerte de Dorrego, al enviarle a Lavalle aquella célebre misiva en la que aconsejaba el crimen y en la que decía
«Cartas como estas se rompen»,
le escribió a Rauch un poema en vida.
«Joven terrible, rayo de la guerra, espanto del desierto, cuando vuelves triunfante a nuestra tierra, del negro polvo de la lid cubierto, te saluda la patria agradecida y la campaña rica que debe a tu valor su nueva vida, tus claros hechos y tu honor pública».
cuando habla de la campaña rica, es el campo rico. El ministro Bernardino Rivadavia, a quien Martín Rodríguez había dejado a cargo del país mientras él mismo se iba a despojar a los originarios, elaboró un decreto de una sola línea en 1826.
Se contrata al coronel prusiano Federico Rauch para exterminar a los indios ranqueles.
Los partes de guerra de Rauch eran bastante explícitos, ya que además era consciente de las carencias económicas del ejército, a diferencia de tipos como San Martín, por ejemplo, que pedían siempre más dinero.
Hoy, 18 de enero de 1828, para ahorrar balas, degollamos a 27 ranqueles,
dice uno de sus partes.
O, los ranqueles no tienen salvación porque no tienen sentido de la propiedad.
En uno de sus partes, Rauch incluye una frase premonitoria.
Los ranqueles son anarquistas.
Aún antes de que los movimientos anarquistas tuvieran existencia o vigencia. Por ahí andaba el cacique Nicasio Maciel, más conocido como Arbolito, por sus pelos largos, una especie de matorral que de lejos lo asemejaban a eso, a un arbolito. Él era un ranquel que avisaba a los propios de la llegada del Huinca y venía observando a Rauch desde hacía tiempo. Era parte del ejército federal como muchos de sus pares. El 28 de marzo de 1829, Rauch venía al mando de unos 600 soldados.
Venía pisteando como un campeón.
La mayoría veteranos de la guerra con Brasil, persiguiendo al federal Prudencio Arnold, entre cuyas tropas había ranqueles y entre los cuales revistaba Arbolito. Estamos a unos 75 kilómetros en línea recta hacia el norte de Tandil, en donde hoy es el partido de Rauch. Se armó la batalla y hay distintas versiones, pero la que sostiene Osvaldo Bayer asegura que Arbolito, sabiendo que Rauch se adelantaba a sus propios hombres, lo esperó en un paraje llamado Las Vizcacheras y allí voló su caballo. Rauch cayó, víctima del arma criolla, y ni bien tocó el suelo, Arbolito lo decapitó. Las tropas federales triunfaron y Arbolito se quedó con la cabeza del alemán que, acéfalo, fue enterrado con gran dolor y los mayores honores en Buenos Aires. Encontrar la cabeza de Rauch se convirtió en un asunto de estado. Al parecer, Arbolito le dejó la cabeza en la puerta de la casa a la madre de Prudencio Arnold, versión un tanto antojadiza, ya que para el caso se la podría haber dado al propio Arnold, en cuya tropa revistaba, pero además porque Arbolito aparece luego nuevamente en posesión de la cabeza, que suponemos ya bastante deteriorada, y dicen que una tarde la tiró, como quien se la olvida, en una calle de Buenos Aires. Arbolito siguió integrando el ejército de Rosas hasta su muerte, sucedida poco después de la batalla de Caseros. Rauch fue premonitorio al escribir que los ranqueles eran anarquistas y de alguna manera Arbolito fue una especie de predecesor de Radowitzky, el que le pusiera la bomba entre las piernas a Falcón. Matar al tirano era un principio anarquista. Se basaba en la idea de que cuando en un país no hay justicia, el pueblo tiene el deber de llevarla a cabo. Eso hizo Arbolito, aún sin tener idea de lo que era el anarquismo. Eso hizo Radowitzky. Eso hicieron tantos. Osvaldo Bayer contó esta historia en una charla que dio en Rauch, precisamente, en abril de 1963, impulsando la idea de que el pueblo debía cambiar su nombre por el de Arbolito. El fondo del debate es, ¿de quién es el pueblo y a quién debe ser llamado como es llamado? Si el pueblo es del conquistador, si el pueblo es la síntesis de la conquista sobre el originario, el enclave en pleno territorio de aquel al que se considera enemigo, estará bien que se llame Rauch. A su regreso a Buenos Aires, Bayer fue arrestado a disposición del Poder Ejecutivo por orden del flamante ministro del Interior de entonces, un polémico general que se llamaba Enrique Isidro Rauch, bisnieto del militar prusiano. Era el gobierno títere de Guido, entre quienes brillaban Martínez de Hoz o Pinedo, el abuelo del presidente por un día, o Mariano Grondona. Bayer tenía 36 años y para humillarlo aún más lo mandaron 63 días, mucho más de los 34 que duró Rauch como ministro, a la cárcel de mujeres. Dijo luego que no la pasó nada mal. Casi 100 años después de Arbolito y Rauch, el teniente coronel Héctor Benigno Varela, no hemos podido chequear si descendía de los poetas Varela de la época de Lavalle y Rauch, volvió tranquilo a Buenos Aires en enero de 1922. Durante los meses anteriores había sido enviado por el gobierno radical de Hipólito Yrigoyen a Río Gallegos a reprimir la huelga de trabajadores patagónicos, hecho relatado por Bayer en su libro Los Vengadores de la Patagonia Trágica, que se convirtió en la película La Patagonia Rebelde. Varela pertenecía al Regimiento 10 de Caballería, el mismo al que había pertenecido Rauch. Para pacificar la Patagonia, mandó fusilar a unas 1.500 personas en una especie de banquete sangriento en el que llegó a decretar un día de tregua porque los soldados estaban cansados de fusilar. La ultraderechista Liga Patriótica lo agasajó en un gran banquete, la oligarquía lo aclamaba, fue designado director de la Escuela de Caballería de Campo de Mayo, todo un rockstar, más bien. En una pequeña ciudad del norte de Alemania llamada Bad Bramstedt había nacido en 1886 Kurt Gustav Wilkens. En 1910 viaja a los Estados Unidos, en donde abraza las ideas anarquistas. Trabajaba en una fábrica de conservas de pescado en la que se producían dos marcas, una de mejor calidad para la burguesía y una de menor calidad para los pobres. Wilkens convence a sus compañeros de envasar la de mejor calidad con la etiqueta de la de menor calidad y enviarla a los barrios pobres. Es descubierto y lo despiden, y termina siendo deportado de los Estados Unidos. Sabedor del creciente movimiento anarquista en la Argentina, llega a Buenos Aires, trabaja como periodista para diarios alemanes y luego parte hacia Chipoleti, Río Negro, donde trabaja en las chacras frutales. Era vegetariano y pacifista, pero el conocer la masacre en la Patagonia pudo más. El 25 de enero de 1923, un año después de los hechos de la Patagonia, el teniente coronel Varela sale de su elegante casa de la calle Fitzroy 2461 en Palermo, Buenos Aires, cerca del regimiento de Patricios. Es jueves, son las 7 de la mañana, y en la puerta lo espera Wilkens con una bomba. Al momento de arrojarle el artefacto, se cruza una nena de 10 años y Wilkens la asusta.
¡Alerta, el auto!,
le dice, por decirle alguna cosa que la haga escaparse o salir de allí. La voz llama la atención de Varela y Wilkens arroja la bomba sin protegerse. El estallido lo hiere a él también. Moribundo, Varela intenta sacar su sable, pero Wilkens desenfunda su Colt y le mete 4 balazos. El héroe de la Patagonia queda ahí enroscado en el poste al que trató de aferrarse. Wilkens es detenido.
He vengado a mis hermanos,
le dice a los policías mientras lo esposan. 4 meses después hacen entrar a la cárcel donde estaba Wilkens a un miembro de la organización de ultraderecha Liga Patriótica, Jorge Ernesto Pérez Millán Temperley, disfrazado de penitenciario, pariente de Varela y de familia adinerada, sobrino nieto de la esposa del militar prusiano Rauch. Como policía, había participado en un enfrentamiento con los huelguistas de la Patagonia Trágica en Santa Cruz y, tomado prisionero por los trabajadores, herido en esa ocasión, debió dejar la institución policial. El traje de penitenciario que porta Pérez Millán Temperley es tan cheto el tipo que está confeccionado por un sastre a medida, así que no era muy parecido a los trajes de penitenciarios habituales. Entra en la celda de Wilkins mientras este duerme y con un rifle Mauser le da muerte. El hecho se acalló. Wilkins quedó en el olvido hasta que años después en su ciudad natal alemana se le realizó un homenaje en el que estuvo presente Osvaldo Bayer.
Yo he sido subalterno y pariente del comandante Varela. Acabo de vengar su muerte,
argumentó Pérez Millán Temperley al ser detenido. Con los años, a Varela, el fusilador de la Patagonia, tampoco se lo homenajeó más. Sobre su tumba hay una placa que dice:
los británicos en el territorio de Santa Cruz, a la memoria del teniente coronel Varela, ejemplo de honor y disciplina en el cumplimiento del deber.
El diario Crítica publica ese mismo 15 de junio de 1923, día de la muerte de Wilkins, que el hecho había sido obra del repudiable grupo parapolicial llamado Liga Patriótica. Dos años después, entre las cosas con las que el anarquista irlandés Liam Balstrick llega a la cárcel de Ushuaia, estaba este diario. En la celda de al lado, apenas respira otro anarquista ruso. Los castigos recibidos lo habían dejado muy maltrecho y parece mucho más viejo que los 57 años con los que cuenta. Se llama Germán Boris Vladimirovich. Vladimirovich había conocido a Wilkins y se sorprendió al leer en el viejo diario Crítica de su nuevo compañero la noticia de su muerte y mucho más al saber que la familia de Pérez Millán Temperley, el asesino de Wilkins, había movido influencias y había logrado hacer pasar al asesino por demente, por lo cual no fue juzgado y solo encerrado en el hospicio de las Mercedes, más conocido como El Vieites, por la calle donde estaba ubicado y mencionado en el tango Balada para un Loco.
De Vieites nos aplauden, que inventaron el amor.
Vladimirovich era médico y biólogo y nunca había ejercido la profesión. Tuvo una cátedra en Zúrich, fue poeta y artista plástico, era de familia acomodada, pero se puso en pareja con una obrera y eso le complicó mucho las cosas. Escribió 3 libros de sociología y polemizó en encuentros políticos con Lenin y Trotsky. La muerte de su mujer lo hundió en el alcohol, en la depresión, y tras un largo recorrido ya había llegado a la Argentina años antes de conocer Buenos Aires. Cumplía perpetua por haber asaltado con otros compañeros al propietario de una casa de cambios, y en el hecho se produjo la muerte de un policía y un vecino resultó gravemente herido. Pero el moribundo Vladimirovich cambió radicalmente el día en que se enteró de la muerte de Wilkins y el destino de su asesino Pérez Millán Temperley. Comenzó a tener frecuentes brotes psicóticos. La aparente locura del recluso alarmó a las autoridades de la cárcel, que lo hicieron evaluar por los forenses y estos determinaron que era irrecuperable y debía ser enviado a Buenos Aires, al único manicomio que contaba con un pabellón penitenciario, El Vieites, donde estaba hospedado Pérez Millán. Sus viejos amigos anarquistas lograron hacer entrar un arma para él. Pero había un inconveniente. Pérez Millán ni siquiera estaba con los demás internos en un pabellón que podemos suponer un poco mejor que los demás. Vivía en un departamento muy coqueto en el primer piso de la institución, aislado del resto de los internos. Sin embargo, allí estaba Esteban Lucic, un interno yugoslavo, croata, el loquito simpático de todo penal, que ya cargaba una muerte encima y cumplía condena por ella. Lucic tenía acceso a Pérez Millán y actuaba como una especie de sirviente del ultraderechista asesino de Wilkins. Vladimirovich trabó amistad con Lucic. Le contó la historia de los fusilamientos en la Patagonia, de la crueldad de aquellos hechos, y lo sumó a la causa. En la mañana del 9 de noviembre de 1925, Jorge Ernesto Pérez Millán Temperley, miembro de la fascista e influyente Liga Patriótica y nieto del fundador de la localidad bonaerense de Temperley, sobrino nieto de la esposa del militar prusiano Rauch, perteneciente a una familia de fortuna y al que se le permitió el ingreso a la cárcel donde estaba detenido Kurt Gustav Wilkens, disfrazado de oficial penitenciario, para matarlo luego de que éste ajusticiara al coronel Héctor Benigno Varela, fusilador de los huelguistas de la Patagonia, leía una carta de su jefe y amigo personal en la Liga, Manuel Carles, mientras esperaba que Lucich, una especie de sirviente suyo, le trajera el desayuno. Tras entregarle la bandeja, el yugoslavo extrajo el revólver que los anarquistas le habían hecho llegar a Vladimirovich. «Esto te lo manda Wilkens», le gritó antes de dispararle al pecho. Pérez Millán tuvo una corta, aunque penosa, agonía. Nadie le pudo probar a Vladimirovich el crimen, a pesar de la tortura, a pesar de haber quedado definitivamente lisiado y tener que arrastrarse por el piso de su celda, sucio de sus propios excrementos. Vladimirovich murió al año siguiente. Lucich, el loquito, murió en 1955. En 1932 mató a Ramón Benedicto Cisternas, uno de los médicos abusadores del VIH.
Se acabó la merluza.
Te buscaré, cariño, por todas partes. No pararé hasta encontrarte. Yo necesito tu amor.
Muy pronto nuevos capítulos de Se acabó la merluza. Se acabó la merluza es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede. Jorge Tezán. Muchas gracias.
Te buscaré, iré como un vagabundo, andando por todo el mundo, y un día te encontraré. Te buscaré, y el día menos pensado, me sentiré enamorado, entonces podré cantar.
¡Viva la vida, viva la vida, viva la vida, viva el amor!
Viva la vida y las mujeres que de este mundo son lo mejor. ¡Ah!